Ho, 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 ho. ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos.
Momento de que nos encontremos con nuestros familiares y amigos, con la alegría y el entusiasmo que producen estas fiestas. Desde Uniminuto Radio te enviamos un saludo de paz y fraternidad en el año que termina y en el año nuevo que comienza.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del colibrí, 5 y 4 de la tarde. Un día bastante caluroso, frío. No, Melisa, acá la tengo a mi lado derecho. Meli, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, María, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bueno, creo que este ha sido un viernes bipolar.
Sí, bastante
extraño,
la verdad.
Salió el arco iris porque llovió e hizo sol.
A mi lado izquierdo tengo a Alejandra Sánchez. Aleja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María. Pues nada, ¿qué tenemos para hoy?
¿Qué tenemos tema del día de hoy? Bueno, dramatizado Ruta Comunera a cargo de Juliana Bernal, investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí. También tenemos a Valerie, que nos presenta un tema de Justicia Especial de Paz. Nuestro director general, Fernando Gutiérrez, con la entrevista a Johan Ramírez sobre su participación de Encuentros en Semillero Seingo. En la música del Colibrí, Aleja nos trae Rolling Ruanas.
Así wow. Es, los Rolling Ruanas hoy ya para terminar nuestro programa.
Y nuestro, bueno, ya no es poema, sino es un relato, El Colibrí de Eduardo Galeano. Sin más preámbulos, vamos a escuchar En la Ruta Comunera.
El colibrí pica la flor de Pascua y salta el néctar de sangre y sacrificios.
Era 26 de marzo de 1781. En la Plaza de Socorro, la corona española publicó la reforma a los impuestos, que ahora incluía la mayoría de elementos de fabricación artesanal, como la sal, el tabaco y el aguardiente. Los campesinos en la plaza no entendían lo que estaba pasando, pero Manuela Beltrán toma la vocería, rompe los edictos y se revela así a las decisiones de la corona. Ella tenía descendencia española, pero se consideraba una mujer de pueblo. Con el grito «¡Viva el rey, muera el mal gobierno!», da inicio a la Revolución Comunera, junto con José Antonio Galán, un campesino de la región.
¡Viva el rey! ¡Comprar es impuesto!
¡Vender es impuesto!
¡Las caminas y ríos son impuestos!
¡Las caminas y ríos son impuestos!
¡Por nuestras almas pagamos impuestos!
Armados de valor, con sus machetes emprenden camino hacia Santa Fe de Bogotá, atravesando por más de 15 pueblos, dentro de los que se encontraba Puente Real de Vélez. El 16 de abril de 1781, los soldados realistas se enteran de la ruta comunera, pues cada vez más se iban uniendo campesinos inconformes con los altos impuestos. Por esto, el capitán Joaquín de la Barrera envía un pelotón con más de 150 soldados para impedir que los comuneros siguieran avanzando. Así llegan al municipio de Puente Real de Vélez. Los soldados realistas ya sabían cuántos eran, dónde venían y cuáles eran sus líderes. Por eso se toman las casas del parque principal, comienzan a armar barricadas de madera para esperar su llegada. El 8 de mayo de 1781 se dio paso a la batalla de Puente Real de Vélez. Los comuneros ondearon sus banderas rojas en símbolo de rebelión. El parque principal fue testigo de lo que se conocería como la primera victoria frente a España en toda Latinoamérica. Victoria que se obtendría sin disparar una sola bala, ni derramar una gota de sangre. Mario Aguilera, historiador.
No se quería tomar la población de manera cruenta por parte de las tropas comuneras, sino que se quería que fuera un hecho más bien pacífico, como efectivamente lo fue, dado de que las tropas comuneras eran bastante numerosas, los 150 soldados españoles que estaban atrincherados en la población optaron por entregar sus armas y también así evitar que el pueblo fuera quemado, porque esa era la amenaza por parte de los comuneros.
¡Señor comandante! ¡Señor Aguilar! ¡Exigimos que entreguen sus armas! ¡De lo contrario, el pueblo será incendiado!
Pero al ver que los comuneros los superaban en número, trataron de dialogar. Diego Suárez, gestor cultural.
Y vinieron todos esos diálogos con la tropa. Un día, hasta dos días de diálogo, intervino el cura, intervino el alcalde pedáneo, intervenía un delegado de los comuneros y finalmente no hubo acuerdo. Entonces, que hayan preferido rendirse y entregar las armas, porque la estrategia militar de ellos quedó chica ante la gran cantidad de comuneros que entraron por las cuatro esquinas de la plaza.
Cada año, Puente Nacional Santander conmemora lo que se conoce como la primera victoria comunera. Las instituciones educativas se encargan de revivir la historia. Con representaciones de cada oficio, los estudiantes se toman el pueblo para transmitir la lucha comunera que años después dio pie para que Colombia se liberara del yugo español. Esclavos, herreros, tabacaleros, campesinos, españoles y demás personajes se encargan que el legado comunero se transmita de generación en generación. Recrean la toma del pueblo el día 7 de mayo. Con el grito ¡Viva el rey, muera el mal gobierno! Se da inicio a las actividades. Heriberto Tirado, profesor.
A través del ejercicio del 8 de mayo hacemos una obra teatral grande donde revivimos la historia de lo que fue el 8 de mayo de 1781 y queremos que el estudiante descubra y se dé cuenta que tiene que formar un ambiente crítico frente a esta situación, que no es simplemente recordar un suceso, sino que también hoy en día proteste también, se manifieste, busque soluciones a esos problemas.
El día siguiente, el parque principal es protagonista. Allí la cultura está a flor de piel. El olor de la guayaba, del piquete santandereano, las alpargatas y banderas rojas nos llevan a vivir de nuevo la época de 1781. José Antonio Galán y Manuela Beltrán son protagonistas. Alientan al pueblo a seguir luchando contra las injusticias, porque a pesar de que esa victoria comunera ocurrió hace más de 200 años, las luchas del pueblo por impuestos continúan. Cada 8 de mayo se reconoce la voz de un pueblo que clama justicia. Hoy, los comuneros son orgullo y su gesta nuestra inspiración. Esta es la memoria de un país, su historia, la que se debe defender y conservar. Estos son nuestros valores, los del santandereano.
Indudablemente el movimiento comunero es tal vez uno de los movimientos más originales, reales, populares que se dieron no solamente en Colombia, sino en todo lo que se llamó ese nuevo reino de Granada y en América. La tristeza grande es que haya sido un movimiento fallido, porque cuando llegan al puente del común son traicionados, se les promete que absolutamente todo se les va a conceder, los diferentes solicitudes que estaban haciendo con respecto a los impuestos, con respecto a los derechos, con respecto a una cantidad de cosas, son traicionados después de que logran desbaratar a partir de decirles que no hay problema, que lo hace además Monseñor Caballero y Góngora. Además los devuelven y luego por aparte los cogen, los capturan y pues ya sabemos, son ejecutados. José Antonio Galán es descuartizado, y es también, así como es uno de los más grandes movimientos, es una de las más grandes traiciones.
Rolling Ruanas, con su canción Ruanas On. Los Rolling Ruanas adoptan la música campesina de los Andes colombianos, la carranga, la enlazan con el rock y así emprenden una exploración sonora con el propósito de traspasar fronteras. Bueno, yo aquí tengo un entrevistado que tuvimos el programa pasado. Fernando, ¿cómo estás?
Bueno, compañeras, profe, en la cabina, y un saludo también muy especial para todos los oyentes que se sintonizan hasta ahora con los 1430M y www.uniminutoradio.com. Así es, estamos escuchando los Rolling Runners.
Tú nos habías dicho el programa pasado que te gustaba mucho el rockcito.
Sí, claro, indudablemente es mi género favorito.
¿Qué opinas de los Rolling Runners?
Bueno, es complejo, porque es una apuesta muy atrevida, si se quiere llamar así. O sea, al no ser algo tan común, tan frecuente, musical, pues es algo que podría llegar a transgredir a los fieles seguidores y fanáticos de estos géneros. Pero en lo particular, me gusta.
Sí. Es interesante que los Rolling Ruanas hayan nacido acá en Bogotá, ¿no? Pues, o sea, tengan esas raíces rockeras, pero también lo combinen con lo que es la carranga, que es algo muy interesante y muy raro.
Y también muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, también interesante la manera en cómo ellos surgieron, emergieron. La trayectoria de ellos, por lo menos en la escena, es desde hace 3 años, en el 2014 aparecen con videos en YouTube. ¿Sí? Ellos comenzaron a hacer versiones de música, o más bien bandas internacionalmente
como
conocidas,
como los Beatles,
Rolling Stones, con Paint It Black, que esa versión es genial. Me encanta en los Rolling Runners ver cómo ellos lo interpretan. Así comenzaron ellos.
Bueno, para completar lo que tú estabas diciendo, los Rolling Ruanas se formaron efectivamente en 2014 y está conformado por Juan Diego Moreno, quien es la voz y la guaracha en el grupo, por Fer Celi, que toca el requinto y hace coros, Luis Guillermo González en las guitarras y los coros y Jorge Mario Vinasco, tiple y coros.
Y que lo bailen de Tunja, Tijuana, pa' que lo gocen. capa mágica que va sin cardar. Olor a tierra y color de ciudad, que son las alas de mi libertad.
Nuestras compañeras Daniela Obies y Valerie Medina nos traen este tema, Justicia Especial de Paz. Entrevistaron a Óscar Useche, director de Soy Paz, del programa Soy Paz aquí en la universidad. Vamos a escucharla.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, yo soy Óscar Useche, mi profesión, mi disciplina de base es economista e hice una maestría en investigación social interdisciplinaria. Tengo grado de doctor en ciencias políticas con énfasis en paz, conflictos y democracia. Además he concluido mis estudios de doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica.
¿Podría explicar la Jurisdicción Especial para la Paz a nuestros radioescuchas?
La Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, porque allí se define las condiciones de un acuerdo en el que las FARC entregan las armas y el Estado se compromete a garantizar una justicia transicional o justicia de transición, que significa que no van a ser sometidos a la justicia ordinaria los crímenes que se cometieron en la guerra, no solo por parte de las FARC, sino de los distintos actores del conflicto, que es justamente lo que se negoció. Es decir, no son las FARC las que son sometidas únicamente a la jurisdicción especial, van a ser también los militares, van a ser también los civiles que apoyaron la guerra, de alguna manera financiándola o creando las condiciones políticas para eso. Todos serán sometidos a una justicia transicional que tiene penas más benignas a las de la justicia ordinaria, pero que exige a cambio tres condiciones: la condición de verdad, la condición de reparación integral a las víctimas y la condición de no repetición. Eso es lo que pretende crear la justicia o jurisdicción especial para la paz.
Teniendo en cuenta todos los casos de corrupción con los que diariamente nos encontramos en este país, ¿cuál cree que sea el futuro de todo este proceso? ¿Se puede confiar en la jurisdicción especial para la paz?
Es muy importante esto. Parte del acuerdo es precisamente que para que opere la Justicia Especial de Paz tendrá que haber un Tribunal Especial de Paz. Es decir, no son los jueces ordinarios ni los magistrados ordinarios, sino que van a haber unos magistrados y jueces especiales que serán nombrados en su núcleo principal, que son los magistrados, la Corte. Van a tener el nivel de magistrados como los magistrados de la Corte Suprema, como los magistrados de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, tienen el mismo rango, y ellos son seleccionados por un equipo de expertos que se constituyó también en el acuerdo, hace parte del acuerdo, que son expertos internacionales y algunos expertos nacionales. Se supone que ellos garantizan la neutralidad, la capacidad propia para tomar decisiones. Ahora, ¿con qué no contaba el acuerdo? ¿O qué no calculó? No calculó que al pasar por los mecanismos legislativos y judiciales y pasar por el Congreso de la República, que hubiera tantas trabas y tantos obstáculos como los que se han puesto. En este momento, 24 de noviembre, a un año de la firma del acuerdo, no tenemos aprobado la forma de operación y las condiciones de operación de la Justicia Especial para la Paz, lo que hace que el acuerdo de paz corra un gravísimo peligro, como lo han advertido como garantes internacionales, de que si la gente firma un acuerdo hay que cumplirlo, ¿no? Ahora lo que están advirtiendo las organizaciones internacionales, la ONU en primer lugar, donde se comprometió el mismísimo secretario general de la ONU con esa firma, es que el acuerdo se está incumpliendo. Es decir, llevamos a unos guerrilleros que estaban 53 años en el monte a que dejaran las armas y ahora les estamos haciendo conejo. Y ante la comunidad internacional eso nos puede traer repercusiones enormes. Si no hay justicia especial transicional, puede entrar a operar abiertamente el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que puede juzgar por crímenes de guerra a los que considere que lo hicieron en este conflicto y que no han sido juzgadas por un tribunal especial ni por la justicia ordinaria. Es muy probable que en un viaje a España o a Estados Unidos que haga Timochenko lo capturen y lo lleven ante el Tribunal Penal Internacional y lo condenen allá por crímenes de lesa humanidad. Y si va el señor general X que participó de los falsos, o el señor ministro de Defensa X o Y, o el señor presidente que respaldó esos actos vandálicos, puede ser detenido y condenado, lo que le pasó a Pinochet en Inglaterra, ¿no? Entonces están jugando con fuego.
Y en cierta medida, esta jurisdicción especial para la paz busca beneficiar y ser justa con todas las partes, ¿verdad? ¿Considera que será suficiente las medidas que tomen con cada involucrado? ¿Este proceso será justo tanto con militares y políticos como lo será con los integrantes de las FARC?
Ese es el debate que hay ahorita en el Congreso. La jurisdicción especial que se firmó en el acuerdo implicaba un tratamiento igual a los distintos involucrados en la guerra. Fue por lo que las FARC finalmente aceptaron esto. Téngase en cuenta que es el primer caso de un proceso de paz que adopta estas medidas, ¿no? Es ejemplarizante. Podríamos ser un ejemplo para el mundo, para otros procesos de paz, ¿no? Entonces, el rasero era todos... Unos y otros pasarán por la Jurisdicción Especial para la Paz. Pasarán militares, pasarán empresarios, pasarán guerrilleros, pasarán funcionarios gubernamentales que hayan estado involucrados en crímenes graves, ¿no? Ojo con eso, porque también hubo una amnistía para la base guerrillera. O sea, el 90% de los guerrilleros fueron amnistiados. No tendrán que responder ante la justicia si no estaban involucrados en crímenes de lesa humanidad. O sea, el problema es con los mandos, los dirigentes. Igual sucede con los empresarios, pues no es el que giró el cheque, el contador, el que va a ser involucrado, es el empresario que financió grupos paramilitares, por ejemplo. Que ustedes saben que ya, por ejemplo, empresarios de multinacionales como Coca-Cola fueron condenados en los Estados Unidos por haber financiado crímenes y formación de grupos paramilitares. O está el caso del hermano del presidente Uribe, Santiago Uribe, que está siendo juzgado en este momento por haber conformado un grupo paramilitar que se llamaba los 12 apóstoles. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, el mismo Santiago Uribe podría acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y en lugar de ser condenado a 30 años por crímenes de lesa humanidad, tener una condena de 8 años con tal de que diga la verdad, se haya reparación y garantías de no repetición. Pero eso no es lo que quiere este sector de la política. Lo que quiere este sector de la política es que solo juzguen al azar. Y eso sería romper el acuerdo de paz también, ¿no? Entonces, ¿quién va a juzgar a los militares? ¿La justicia penal militar? ¿Quién va a juzgar a los empresarios que dicen, no, es que a mí me chantajeaban y si yo no daba la plata me mataban? ¿Quién va a develar esa verdad? Se suponía que era el Tribunal Especial de Paz. Entonces queda coja completamente y es asimétrica la justicia si así operara.
Y ya para finalizar, nos gustaría saber qué piensa sobre las especulaciones de que los farellanos que quieren asumir una posición política pretenden evadir la jurisdicción especial para la paz.
Ellos han planteado claramente que se acogen a los acuerdos y que los han venido cumpliendo uno por uno. Hasta ahora no se ha podido demostrar que los estén incumpliendo. Hubo algunos que se retiraron de las zonas e integraron disidencias, son muy pocos, son unos 700, o sea, un poco menos del 5% de la fuerza total que se reintegra, que son unos 14.000. Y ellos dicen estar dispuestos a someterse a la justicia especial para la paz. Lo que pasa es que algunos creen que la justicia especial para la paz es una forma de impunidad. Y la discusión jurídica que hay es cuál es el balance entre justicia y paz. Es decir, ¿qué tiene que dar la sociedad para que esta gente que está alzada en armas deje de estarlo? Y entonces claro que hay que dar un grado, llamémoslo así, de impunidad, es decir, penas más leves. Pero ellos dicen, estamos dispuestos a someternos a la justicia especial. Entonces, esa es la situación del proceso. Por eso algunos pensamos que el proceso está en un grave peligro, en un grave riesgo. No porque las FARC vayan a volver a las armas, eso no se va a dar, ya ellos se desarmaron. Pero es lo que ha pasado en anteriores procesos. Si se incumple, a los pocos meses asesinan a los líderes y no se cumplen con las promesas, pues ahí surgen las otras guerrillas. Si cuando el M-19 entregó las armas y se sometió y quiso hacer política, mataron a su comandante general, a Carlos Pizarro, pues entonces, ¿qué piensan los otros? Hoy, ¿qué pensará el ELN, que está en proceso de negociación? ¿Será que entonces a mí me va a ir peor? Yo soy más chiquito. Si a la FARC, que era una fuerza relativamente numerosa y con mucha tradición, se dan el lujo de desarmarlas y después incumplirles, entonces, ¿qué irá a pasar con los otros? Entonces, no es que las FARC vayan a volver al monte, pero sí se va a seguir justificando por estos grupos que están alzados en armas su lucha contra el Estado.
Bueno, muchísimas gracias por darnos todo este panorama.
Para que nuestros radioescuchas se lleven como una mirada más amplia de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, porque en otros medios de comunicación pues se habla mucho y en realidad no se aclara nada acerca de cuál es su labor y en qué se basa la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP.
Y creo que ya con las anteriores entrevistas que hemos dado también se ha mostrado eso, se ha mostrado que el incumplimiento del gobierno ha sido bastante amplio a comparación de lo que ya ha hecho las FARC.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y de verdad que la sociedad colombiana tiene que estar atenta a que se cumplan estos acuerdos, a que exista una jurisdicción especial para la paz o si no reclamarla, y reclamarla movilizándose, como cuando ocurrió lo del plebiscito, que los jóvenes se lanzaron a las calles y lograron detener el fracaso inminente del proceso de paz.
Escuchemos ahora Ojos Brujos del álbum La Balada del Carranguero de 2017. Los Rolling Ruanas, armados con los instrumentos tradicionales de la carranga y vestidos con la típica ruana campesina, deciden subir a YouTube singulares covers de los Beatles, de Rolling Stones, sin pensar que se convertirían en un fenómeno viral a finales de 2015.
¿Cuál podría ser tu favorito, Aleja?
¿De los covers?
Sí.
Yo creo que el de Kiss.
El de Kiss, I Was Made for Loving You.
Exacto, ese. Claro. Me encanta. Sí, creo que fue uno de los primeros que le escuché a los Rolling Ruanas.
Sí, en efecto, recuerdo ese y bueno, el que ya mencioné y es el que más me gusta, la versión que más me gusta de covers que han hecho ellos, es Paint in Black.
Ah, claro.
Hay que mencionar también que los Rolling Ruanas se presentaron el pasado 12 de noviembre en la 26ª edición del Festival de Música Andina. Tuvieron la presentación allí el 12 de noviembre y la temática esencial en esta edición de este festival fue la identidad.
Así es, mire, algo para recordar también sobre este álbum que se llama La Balada del Carranguero, es que en 2017, en marzo de 2017 se lanzó y la banda en sí se consolidó, es decir, consolidó su sonido como tal, ¿no? O sea, antes eran como conocidos como covers, pero ahorita ya lanzaron su primer álbum. El primer sencillo de este disco, Maleza, fue lanzado en formato digital en octubre de 2016 y se consolidó ahorita en 2017. Y María Guadaña, que es uno de los más conocidos de ellos, se estrenó junto con este álbum. Se destaca también la participación de grandes artistas como lo son Belandia de Belandia y La Tigra y Catalina de Messier Periné.
Bajo los efectos de tu encanto y el dulce sonido de tu...
Mira, Aleja, yo estoy aquí en la página oficial de los Rolling Runners y me gusta mucho la foto de fondo característico de ellos.
Con sus ruanas rojas.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y también me estoy dando de cuenta que han hecho varios festivales en diferentes ciudades. Aquí, por ejemplo, tenemos Cota, Mosquera, Antioquia.
Sí.
Y pues obviamente la carranga, que es muy característico de ellos, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría también preguntarle al profesor que tenemos aquí, a Fernando Gutiérrez, nuestro director, ¿qué opina de los Rolling Runners?
A mí me encanta la propuesta que ellos han hecho. Aparentemente, uno podría decir que es una burla, ¿cierto?
Sí, es algo muy extraño, de hecho.
Pero... la fusión.
Realmente es un honor, es un homenaje que le están haciendo. De hecho, el líder de los Rolling Stones les escribió a ellos, recién estaban empezando, que les gustaban, o fue el de Kiss, ya no me acuerdo cuál. Ellos los oyeron, los vieron, los subieron en su página, los aplaudieron y les fascinó la versión. Es llevar una tradición de una música que es muy popular en Estados Unidos a una versión de una música muy popular en Colombia.
Sí, en efecto fue Mick Jagger quien escribió a los Rolling Runners diciéndole que pues la propuesta estaba muy interesante, al modo latinoamericano obviamente, pero pues aún así muy interesante tanto en el aspecto del rock and roll como con esta propuesta de fusión con estos orígenes musicales que tenemos nosotros los latinos y los andinos.
Más perdido en tu mirada.
Nuestro director Fernando Gutiérrez realizó una entrevista a un ex miembro del semillero El Vuelo del Colibrí, él es Johan Ramírez, acerca de su tema y su participación en los semilleros de Seinco.
El colibrí pica la flor margarita y salta el néctar del optimismo y la sencillez.
Y a esta hora, 5:36 de la tarde, saludamos desde la Casa de la Creatividad, aquí en nuestra emisora Uniminuto Radio 1430, a Johan Ramírez. Johan, qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
No, antes que nada, profe, buenas tardes. Un saludo para toda la mesa de trabajo, para la audiencia de Uniminuto y para las personalidades de la Casa de la Creatividad.
Bueno, Johan Ramírez es uno de los fue uno de los fundadores de nuestro semillero. Trabajó durante un año y medio toda la parte conceptual de una serie temática que estamos diseñando, que es sobre mitos, pero además hizo la investigación del marco conceptual sobre la radio universitaria y precisamente se presentó a la convocatoria que hizo el tercer encuentro nacional de semilleros de investigación de comunicación CEINCO en la Universidad Francisco de Paula, Santander. Y bueno, queríamos saber, Johan, ¿cómo estuvo esta experiencia?
Profe, pues agradeciendo a usted por la oportunidad de abrir el semillero y también pues por el aprendizaje a lo largo de ese tiempo. En cuanto a la pregunta, estuvo muy interesante debido a que hay diferentes enfoques y propuestas de comunicación, tanto para el desarrollo empresariales y demás, entonces también es como un poco abrir la mente.
Y bueno, ¿cuál fue la ponencia específicamente que llevamos?
Llevamos la ponencia Dinámicas Básicas de la Radio Universitaria en Colombia desde la red de Radio Universitaria en Colombia. Entonces, pues, para desarrollar este trabajo nos demoramos aproximadamente año y medio, que cuenta con un documental que responde al nombre de Señal Universitaria. También tenemos un artículo titulado Dinámicas Básicas de la Radio Universitaria en Colombia desde la red de Radio Universitaria de Colombia. Y pues se nos dio la oportunidad de viajar a dos encuentros de Radio Universitaria de Colombia.
Esa investigación y ese documental, una de las cosas más interesantes es que tiene la voz de los productores y realizadores de la radio universitaria de 19, 20 emisoras universitarias del país.
Así es, profe. Los entrevistamos muy amablemente. Nos decían datos sobre sus emisoras en cuanto al diseño de producción, en cuanto a la propuesta de radio universitaria, en cuanto a objetivos, porque para ellos es importante el ejercicio de ejecutar radio universitaria, cómo participan los estudiantes, cómo participan los semilleros, profesores y demás características que las agrupan.
¿Y cuál es el principal papel de la radio universitaria en este momento en el país, Johan?
Bueno, yo creo que la radio universitaria cumple muchísimos papeles. Por ejemplo, con esta nueva etapa de posacuerdo que estamos viviendo, la radio universitaria se ofrece como una mediadora entre los diferentes actores sociales que intervienen en nuestra comunidad. Ajá. También uno de los papeles de la radio universitaria es que está involucrada en las problemáticas del país, entonces ya se ve un actor más que intenta mediar para rumbar el país.
Bueno, ¿y cómo está la radio nuestra, Uniminuto Radio 1430, frente a ese panorama?
Bueno, yo creo que Uniminuto Radio 1430 AM de la mano de Néstor Ballesteros y de su grupo de trabajo está muy bien posicionada debido a que en nuestra radio es una referencia tanto a nivel colombiano como a nivel latino. Entonces esto habla del crecimiento que ha tenido y que también las personas confían en el trabajo que se realiza desde allí.
Bueno, Johan, muchas gracias por acompañarnos por esos comentarios y por esta experiencia. ¿Qué tal está la ciudad de Cúcuta? ¿Qué tal la Universidad Francisco de Paula Santander?
Bien, profe, todo en orden y como yo le dije ya, agradecer a usted por abrir estos espacios y por hacer este tipo de situaciones posibles.
de la tarde, regresamos aquí al Colibrí. Aleja, ¿qué nos traes ahora?
Pues la verdad, para cerrar este día con la música de los Rolling Runners, yo quiero hacer antes una pregunta. Aquí todos somos de Bogotá, ¿sí? Listo, entonces aquí se viene esta canción llamada Carrantá, de la balada del Carranguero 2017.
La misma cantaleta, que somos un parrandón de desabridos y hasta descoloridos, no bailan ni champeta. Siempre critican y no quieren quedarse, no hacen sino quejarse de nuestros aposentos. Si no es el frío, entonces son los ladrones, los eternos trancones no los tienen contentos. Le digo a los paisanos, también al forastero, que mi nevera tiene mucho sabor. Y si no le gustó, vuélvase por donde entró. Que mi nevera tiene mucho sabor. Y que lo sepan todos, soy Rolo y a mucho honor, carajo.
Bueno, aquí estaban los Ronnie Ruanas con Carrantado. ¿Ustedes qué opinan de esta canción?
A mí me encanta.
¿Sí? Yo estaba, perdón, yo pregunté si todos éramos de Bogotá y ignoré a mi productora. ¿Su Mercedes Andrés qué es?
Yo soy de Medellín.
Pero tú te creaste acá en Bogotá.
Exacto. Bueno, parte en Medellín, parte acá.
Bueno, y para los bogotanos, ¿qué opinan de esta canción? Que le dice a esos forasteros que por favor traten bien a nuestra neverita.
Bueno, a mí me gusta mucho porque creo que independientemente de donde seamos, la carranga habla por Colombia. Entonces, sí. Es como, no sé, como que evoca a todos los hogares y a todas esas familias campesinas que pues a las cuales les debemos un montón, además. Y además yo admiro también a todos los que tocan, a todos los carrangueros que tocan el tiple e interpretan el requinto. Eso para mí es fenomenal.
Importante lo que estabas diciendo porque, por ejemplo, yo soy de familia campesina, entonces mi abuela es de Boyacá y ella ama este tipo de música, entonces yo también crecí con esta clase de música y pues que los Rolling Ruanas se metan aquí a meter rock y también carranga es bastante chévere para nosotros los de Bogotá.
Yo tengo algo que decir, a mí antes no me gustaba la carranga,
¿no?
Antes de bailarla.
Es que depende de la carranga, porque por ejemplo yo conozco, sí, estamos hablando ahorita de Jorge Velosa, esa música es muy buena. Pero es que hay
la
otra carranga que uno
de
dice,
Fernando Velosa,
claro,
es
claro,
una cosa impresionante para bailar.
Pero hay otra que no conocemos tanto, entonces pues a mí me gustan los Rolling Ruanas.
Yo tampoco tenía un acercamiento con la carranga hasta que una iniciativa del párroco de mi iglesia, y él toca, él es de Santander y él es carranguero, entonces él ahora hizo una misa carranguera y me retó a cantar carranga. Y la verdad, cantar carranga, por eso me les quito el sombrero, me
¿es
les quito la ruana porque es muy duro.
La respiración.
Y tener ese acentico, pues los que no somos de Boyacá, es demasiado difícil.
Vea, yo me acuerdo que a Jorge Velosa lo sacaron con una... O sea, algo importante que hizo fue con la Sinfónica de Bogotá. Hizo una presentación de todo su repertorio. Uh-huh. Eso fue como lo más en su carrera, como pues Jorge Velosa.
Y a Jorge Velosa también lo tuvimos en los micrófonos de Un Minuto Radio aquí ya hace más de un año. Y debo decir, sí, estuve presente en la entrevista. Debo decir que ese es un personaje totalmente impresionante. En todo momento te está sacando una copla, ¿sí?
Oh.
De cualquier cosa que tú dices, le saca un chiste, le saca algo jocoso y pues así mismo su copla. Entonces es bien interesante este personaje. Y como comentábamos hace algunos momentos, Aleja, ¿quién quita en qué momento nosotros podamos ver en esta fusión juntos en un escenario a los Rolling Ruanas y a Jorge Velosa, ¿no? Sería una
fusión bastante impresionante.
Excelente.
Pero ahora te pregunto a ti como bogotano, ¿qué opinas de Carrantá?
Bueno, yo siento que a veces Bogotá es de todos y no es de nadie.
Sí, sí.
Mi ascendencia sí es rola, se puede decir rola. Nosotros, tanto mis abuelos como de ahí para abajo, somos bogotanos. Pero bueno, sabemos que hacia los años 70 y 80 se vio como esa transición demográfica de lo rural al urbano.
Uh-huh.
Y hoy día sentimos eso, ¿no? Que a veces hay algunas personas que no cuidan la ciudad y esto se ve en actos tan simples como botar un papel al piso en la calle o no tener cuidado o conciencia sobre los diferentes espacios.
A lo largo del tiempo se fue convirtiendo como en el epicentro de todas las culturas de Colombia.
Claro.
El problema es que como hay muchas culturas, la gente viene aquí como que no se siente parte de este lugar.
Sí, no tiene
sentido. Entonces no siente como ese sentido de patrimonio o algo así. Entonces siempre tratan como de menospreciar nuestra linda Bogotá.
Yo no menospreciaba Bogotá, pero cuando llegué acá sí me dio duro. Pues dejar, digámoslo así, una vida en Medellín, por decirlo así. Y el frío también pega duro. Entonces,
pero Boyacá es más frío que Bogotá, ¿no?
Claro, Tunja es más frío. Pero pues al fin y al cabo a Bogotá le cogí cariño y digo que es mi segundo hogar o mi primer lugar.
Y hay que cuidarlo, hay que decirle a los extranjeros, sí, a las personas que no son de Bogotá, que lo cuiden también, y a los bogotanos propios. Sí, esto es un mensaje para todos.
Música.
Hoy traemos un relato de Eduardo Galeano. Eduardo es un periodista, bueno, fue un periodista y escritor uruguayo. Vamos a escuchar porque este relato es sobre el colibrí, quien nos da el nombre de nuestro semillero.
El colibrí. En algunos perdidos en los Andes, los memoriosos se acuerdan de cuando el cielo estaba montado sobre el mundo. Teníamos al cielo tan encima que la gente caminaba agachada y no podía enderezarse sin darse un cocazo. Las aves se echaban a volar y en el primer aleteo se chocaban contra el techo. El águila y el cóndor arremetían con todos sus ímpetus, pero el cielo no se daba por enterado. El tiempo del aplastamiento del mundo terminó cuando un relampaguito bailandero se abrió paso en el poco aire que había. El colibrí pinchó el culo del cielo con su pico de aguja y a los pinchazos lo obligó a subir y a subir y a subir hasta las alturas donde ahora está. El águila y el cóndor, aves poderosas, simbolizan la fuerza y el vuelo, pero fue el más chiquito de los pájaros quien liberó a la tierra del peso del cielo.
Bueno, Eduardo Galeano es uno de los escritores más reconocidos de América Latina. Además ganó el premio Stieg Dagerman, y bueno, esto yo creo que lo hace uno de los escritores más reconocidos. Además, que quiero destacar, me quedó en resonancia la frase de "el colibrí pinchó el culo del cielo". De verdad me quedó, y dándole cabida a nuestro director, que supongo tiene muy claro por qué Eduardo nos habla así del colibrí, que el colibrí no se mide 11 centímetros y 25 centímetros, es un animal muy pequeño, pero hace demasiadas cosas, revolotea a una velocidad inminente. Y bueno, Eduardo Galeano nos deleita con este relato sobre el colibrí.
Yo creo que hay varias cosas maravillosas del relato. Primero, la voz de Eduardo Galeano, escucharla en la voz del autor. Aquí es donde el sonido, donde la radio, donde la producción sonora precisamente ha cobrado una nueva dimensión en tiempos del internet, en tiempos de poder dejar estos archivos, porque es mucho mejor escucharlo en la voz del autor que, por ejemplo, leer el texto. Y Eduardo Galeano, a través de este relato hace parte del libro Bocas del Mundo, nos trae una cantidad de relatos que son relatos primitivos, son relatos indígenas, son relatos populares, relatos campesinos. Es una manera de, primero, crear, volver a traer aquellas mitologías indígenas, mitologías que hacen parte de esta cultura americana que la historia oficial ha venido borrando. Y segundo, el colibrí también es la fragilidad, es el animal más pequeño y es el que logra, ni siquiera el águila, ni el halcón, ni ninguna de estas aves majestuosas, gigantes, había logrado derrotar al cielo. El poder de la fragilidad es parte de lo que nosotros los seres humanos tenemos que trabajar. Siempre tratamos de identificarnos con lo gigante, con lo grande, con el tigre, con el león. ¿Por qué no identificarnos con el colibrí, con la verdadera fragilidad? ¿Por qué no descubrir el poder de la fragilidad que tenemos cada uno de nosotros precisamente para reivindicar muchos de los derechos que necesitamos reivindicar?
Así es, profe. Creo que de ahí también viene nuestros pisadores, porque el colibrí es picaflor, ¿no?
Sí,
entonces de ahí empezamos a generar investigación. Feliz de estar con ustedes, ya casi penúltimo programa, ¿no? Ya casi, adiós, segunda temporada del Colibrí, 5:50 de la tarde. Sigan con toda la programación de Uniminuto Radio. En el Control Master tenemos a Paola Álava, Comunicación Digital, Alejandra Sánchez, El Lirio de la Paz, Valery Medina y Daniela Ovies, producción María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez y en la producción de dramatizados Melissa Guevara.
El Colibrí.
El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.